1948 se redescubrió Pompeya, una ciudad romana que junto a la vecina Herculano quedó enterrada tras la erupción del Vesubio en el año 79. Por aquel entonces era una próspera ciudad llena de vida que en solo 48 horas se convirtió en un lugar literalmente sellado. Una muestra en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid enseña a través de 600 piezas, todas ellas de grandísimo valor, cómo era la ciudad destruida por el volcán en solo 48 horas. El profesor Martín Almagro, académico anticuario de la Real Academia de la Historia, es el comisario de esta exposición. Le saludamos ya. Buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a empezar, si le parece, explicando qué condiciones se dieron en el momento de la destrucción de Pompeya que posibilitaron la conservación del yacimiento hasta nuestros días.
Pues Pompeya quedó prácticamente arrasada por un tsunami de lava, que además lo describe muy bien el escritor Plinio. Él vio como un pino, una nube en forma de pino, que sabemos hoy día que alcanzó 30 kilómetros de altura, se alzó sobre el volcán y al cabo de unas horas se condensó, cogió velocidad en la pendiente del cono volcánico y arrasó y dejó enterrada Pompeya bajo 7 metros de lava.
De manera que literalmente quedó como si fuera una cámara sellada.
Quedó sellada y además sin oxígeno, con lo cual se conservaron muchos elementos que en circunstancias normales desaparecen y no encontramos los arqueólogos.
Ajá. Bueno, la exposición de la que estamos hablando se llama Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio. Y como decíamos, muestra más de 600 piezas, algunas de ellas además muy famosas, que seguramente si ven en imágenes nuestros oyentes les van a resultar conocidas. Son objetos de uso cotidiano, pinturas, en fin, ¿cómo han orquestado la exposición?
Pues la exposición la hemos montado pensando en cuatro secciones. La primera es darse un paseo por Pompeya viva, a base de unas escenografías teatrales y de los objetos, riquísimos objetos que nos han prestado los museos de Nápoles y de la superintendencia de Pompeya, el visitante se hace una idea de lo que sería el esplendor de aquellas ciudades que era la costa más lujosa del Imperio Romano, donde iban las élites a tomar el sol y a pasarlo y a adelantarse en aquel ambiente de la campaña. Luego hay una segunda parte muy dramática, que es la explicación de cómo en 48 horas todo ese mundo desapareció de repente. Es una cosa que aún estamos ahora conmemorando los 2 años del tsunami del Japón. Sí. A pesar de la tecnología, a pesar de nuestros días, a pesar del esplendor de aquella ciudad romana, la naturaleza cuando se pone brava pues hace que el hombre sienta que no es nada. Esa es la segunda parte de la exposición, muy dramática y muy bien conseguida. La tercera es el redescubrimiento de Pompeya, en el cual jugó un papel muy importante un español, que es Carlos III, porque descubrió las ciudades, restauró los objetos, creó el primer museo monográfico, los dio a conocer y puso de moda el arte pompeyano por toda Europa, es el arte neoclásico. Y la última sección la hemos titulado un poco en plan grandioso, las Pompeyas españolas, en el sentido de ver cómo por la geografía de España puedes encontrar las mismas piezas que en Pompeya, aunque no con esa riqueza ni con ese volumen.
Así que la primera invitación es a pasear por la Pompeya viva, por así decirlo. Por ejemplo, ¿cómo muestran las casas o los ajuares que tenían?
Claro, pues se pueden ver las vajillas de plata espléndidas o las naturalezas, las pinturas de lo que comían, que es prácticamente todo nos suena, ver cómo se comían unos salmonetes o unas almejas o un pollo. Es una cosa interesante para ver cómo la vida de los romanos no es tan lejana de la nuestra. Es decir, en el fondo son nuestros bisabuelos. Y un poco en esa dimensión se comprende mejor la creación de esas obras de arte que las casas de lujo tenían en Pompeya, como en la actual Marbella, algunas incluso con espléndidas bibliotecas que han dado cientos de volúmenes de papiros, que es idea de la riqueza también y del esplendor de aquellas gentes.
De hecho, las pinturas murales son uno de los tesoros de Pompeya y tienen algunas de las obras más bonitas, por ejemplo, la de esa joven escriba que parece que está pensativa, ¿verdad? Ese fresco es muy conocido.
Es conocida como Safo, se ha interpretado como la famosa poetisa griega. Más bien hay que suponer que sea una dama joven de la más alta clase social de Pompeya, que aparece con su redecilla de oro, aparece meditando lo que va a escribir en una tableta. Es realmente de las obras más sublimes del arte romano y yo creo que es una obra que está en todos los libros de historia del arte universal sobre pintura, ¿no? Y es un regalo que nos ha hecho el Museo de Nápoles al prestárnosla y dejar que los que vean esta exposición puedan disfrutarla.
¿Y cómo está el estado de conservación de estos frescos?
Es realmente sorprendente. Gracias a esa catástrofe, se han conservado como si estuvieran recién pintados. Además, esa catástrofe fue precedida de algunos terremotos, uno, por ejemplo, muy violento el año 62 antes de Cristo, que los romanos, claro, no eran capaces de asociar al Vesubio, pero que destruyeron muchos monumentos y agrietaron muchas casas. Entonces, Pompeya se estaba, como quien dice, reconstruyendo, y hay muchas más pinturas debido a esa circunstancia.
Gracias a los hallazgos de Pompeya, también se ha podido indagar en torno al tiempo libre, a lo que les gustaba hacer en su tiempo de ocio. Por ejemplo, en este apartado, ¿qué podemos destacar de lo que se ve en la exposición?
Hombre, pues el visitante podrá ver, por ejemplo, una vitrina dedicada a todos los temas que había en relación con las termas, cómo se untaban de aceite, cómo con los estrígiles se los quitaban. Hay también otra sala dedicada a los espectáculos, unas magníficas corazas de gladiadores, una figura magnífica de un corredor en el momento de salir con toda la inquietud en el alma, pugilistas. Es decir, da una visión de lo que era la vida de Pompeya también en la parte pública, que era esencial en una vida urbana.
Sí, y creo que algunas piezas muestran también el carácter supersticioso de los romanos.
Evidentemente, hoy día lo consideraríamos supersticioso. Hay que pensar que ellos no tenían un conocimiento científico del mundo, por tanto, tenían una visión mucho menos racional, y que lo que para nosotros hoy día es medicina, si nos viniera un médico romano, nosotros diríamos que no seguíamos sin sus indicaciones porque eso era magia.
Claro.
Entonces, eso es interesante porque también es una reflexión para el hombre moderno. Ver cómo, por ejemplo, los instrumentos quirúrgicos, pues puede ver un forceps que prácticamente es como el que se utiliza actualmente. Sin embargo, las fórmulas que tenían ellos de medicina, vamos a decir que dejarían hoy muchísimo que desear, lo cual da siempre un optimismo histórico para ver cómo, a pesar de los pesares y del esplendor de aquella civilización, el hombre ha seguido avanzando. Y eso es una cosa que da optimismo, siempre, en especial en tiempo de crisis.
Desde luego, esta exposición muestra la Pompeya viva, pero también recoge las huellas de la tragedia, ¿no? Los moldes realizados, pues, incluso de algún cadáver humano, de animales, de alimentos carbonizados. ¿Qué se muestra exactamente en esta parte?
No, un equipo de gentes con gran experiencia museológica, pero con formación teatral, de hacer decorados teatrales, han organizado la visión, diríamos, la ambientación de esta parte tan dramática, de cómo en 48 horas una de las ciudades más florecientes del Imperio Romano, del mundo de entonces, desapareció de la faz de la tierra. Yo de verdad les garantizo al que vaya a verlo que se van a quedar conmovidos de ver lo que ocurrió, ayudado con algunas proyecciones de imágenes, vamos, de vídeos, y viendo los restos, los moldes de las personas que hay, tanto de Pompeya como de Herculano, aparecen expuestos con mucho respeto, porque son restos
Sí.
humanos. Realmente impresiona lo que tiene que impresionar una catástrofe así a un hombre moderno, porque todavía nosotros, en el mundo tan tecnológico de nuestros días, acabo de hacer referencia
Sí,
al
le
tsunami del
escuchamos un
pasado.
poquito mal ahora, profesor Almagro. No sé si se puede mover un poquito para
Sí.
mejorar. Ah, sí, mucho mejor.
Sí. Aún todavía nosotros, perdone, aún todavía nosotros estamos bajo el poder de la naturaleza.
Otro de los objetivos de la muestra es destacar la figura del rey arqueólogo Carlos III, que fue el descubridor y auténtico impulsor de las excavaciones de Pompeya. Bueno, ¿cómo fue la historia, la relación de Carlos III con Pompeya?
Pues Carlos III era hijo de una Farnesio, una de las grandes familias coleccionistas de antigüedades de Italia, y nieto de los Médicis. Entonces se sintió atraído por las antigüedades. Al hacer los pozos para buscar agua para uno de sus palacios, empezaron a salir estatuas y se dedicó sistemáticamente a hacer que se excavaran, dirigido por un arqueólogo aragonés, por un ingeniero aragonés, que era Alcubierre, y formó una colección espléndida que se convirtió en el atractivo de toda la Europa de su época, hasta el punto de que la nobleza inglesa o alemana o francesa viajaban a Italia, veían esas antigüedades y luego las copiaban en sus tierras, con lo cual dio un impulso definitivo a lo que hoy día conocemos como neoclasicismo. Pero además hay que señalar otro hecho muy peculiar. Él comprendió que eso era no piezas de colección, sino que era la propia historia de la tierra donde habían salido. y por primera vez en la historia de la humanidad lo dejó in situ, incluso se quitó un anillo que él llevaba cuando vino a España a ser rey de España, porque comprendió que era patrimonio de los napolitanos, patrimonio de los italianos, es decir, patrimonio de la humanidad. Eso da idea, solo eso, de lo moderno que fue la actitud de Carlos III como descubridor de Pompeya.
Y en el último tramo del recorrido, pues los visitantes descubren la historia romana de cuatro ciudades de la península ibérica. ¿Qué ciudades son estas?
Básicamente hemos puesto en primer lugar Itálica, la patria de Trajano, Ampurias, que es la primera ciudad donde desembarcan los romanos en España. Después también se ha puesto Mérida, que es el conjunto más monumental hoy día conservado, y luego Segóbriga, porque es la que está más próxima a Madrid. Pero, por ejemplo, también pueden verse un precioso mosaico, la copia de un precioso mosaico alavés, que se excavó en tiempos de Carlos III y que también está expuesto en la sección de Carlos III. Es decir, un poco hacer ver cómo España era, como Pompeya, parte de Roma, y lo que había en Pompeya no era extraño de lo que había en España, aunque por esas circunstancias tan dramáticas esté mucho mejor conservado.
Sí, sí. Así que la base de las costumbres, la forma de construir las casas o los ajuares, etcétera, más o menos eran similares, ¿no?, en toda la zona.
Sí, y la joyería es muy moderna. El visitante podrá ver unas joyas que, si no lo ven en la vitrina, parece mentira que sean romanas. Si las ves en una boutique, vamos, salvo que son de oro de verdad, te parecen joyas del diseño más moderno.
Sí, sí. Bueno, ¿qué tal ha marchado la puesta en marcha? Lleva la exposición abierta, hay que decirlo, desde hace ya un tiempo, pero ¿cómo fue la puesta en marcha? Porque hay un vídeo en internet colgado en el que se ve a los trabajadores, a los escenógrafos poniendo en marcha todo el atrecho y ha debido ser muy complicado. A mí me parece que es todo un montaje.
Bueno, como todas las cosas en nuestro mundo actual, para el no experto, resulta muy difícil y sería peligrosísimo si no se tuviera la enorme experiencia de los equipos que lo han montado. Gracias a eso, gracias a la veteranía también en montar exposiciones de Canal de Isabel II Gestión, que todos los años por estas fechas suele montar una gran exposición, se consiguen alcanzar la ambientación tan bonita que se ha logrado en esta exposición y conseguir además la garantía de calidad para que los grandes prestadores, el Museo Nacional de Nápoles, la Superintendencia de las Antigüedades de Pompeya, hayan prestado los tesoros que realmente nos han dejado y que hay que reconocer y agradecer.
Sí, porque además imagino que serán tesoros que no se prestan fácilmente, ¿no?
Algunas piezas es la primera vez que salen, y lo mismo quiero decir de las Pompeyas españolas. El visitante puede comparar cómo en España hay piezas tan buenas y en algunos casos incluso mejores que las que han venido de Pompeya. Es una cosa que da idea de cómo todo el Imperio Romano era una gran unidad y cómo además en el fondo cuando vemos lo que comían nos damos cuenta que es que somos las mismas gentes, aunque haya evolucionado nuestra lengua.
Bueno, la exposición de la que estamos hablando se llama Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio. Se puede visitar todos los días de 10 de la mañana a 9 de la noche hasta el 5 de mayo, si no me equivoco. La entrada cuesta 6 euros, la reducida 3 euros y bueno, pues está en Madrid. Está concretamente en, a ver que tengo por aquí la chuleta, en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Pues una visita muy interesante si alguno de nuestros oyentes se acerca por la ciudad, ¿verdad?
Sí.
Realmente.
Si tienen un rato libre, un par de horas libres, y se quieren acercar a la Plaza de Castilla a verlo, les aseguro que guardarán muy buen recuerdo, porque aunque hayas visitado la Pompeya de las ruinas, la verás con otros ojos, la verás viva, y siempre es un elemento a contrastar y a recordar con gusto, porque está muy bien montada.
Y además, para los amantes de la historia, que no tengan tampoco demasiados conocimientos, pero que les guste el tema, y me imagino que también para los estudiosos, tener esas obras, esos tesoros tan cerca, pues debe ser especialmente interesante.
Para los estudiosos es la ocasión de verlas directamente, porque algunas ni siquiera están expuestas en Nápoles, pero para la exposición está pensada para el gran público, para que la disfrute un niño o la disfrute un ingeniero que no entiende nada de arqueología. Uh-huh. Está pensada para ese gran público, no para los especialistas, aunque nosotros lo disfrutamos desde otro punto de vista.
Sí, sí. Bueno, pues ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, puede que algunos de nuestros oyentes pasen por Madrid y se animen a visitar esta exposición, que realmente a mí me parece muy, muy recomendable. Desde luego, yo desde luego me la apunto si se dan las circunstancias. Muchísimas gracias. Hemos hablado con el profesor Martín Almagro, académico de la Real Academia de la Historia y comisario de la exposición Pompeya, catástrofe bajo el Vesubio. Pues que vaya muy bien, gracias.
y originario del Valle de Ayala, que eso lo tengo siempre muy a gala.
Bueno, ya he visto que el segundo apellido lo tiene vasco.
Sí, Orbea Urquijo Albizu Abalza.
Pues tiene, y más incluso, pues tiene el monte que lleva su apellido, debe estar nevado hoy, porque están cayendo buenas nevadas
claro
por allí.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias.
A todos los coterráneos que quieran visitar Madrid, que lo aprovechen. Y bueno, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.